Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos un día más aquí a Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y, por supuesto, también de RadioGeneral.com. Hoy vamos a hacer una tertulia en la que fundamentalmente nos vamos a dedicar a informar sobre un tema muy interesante. Pero primero vamos a saludar a Humberto, que me acompaña aquí a la presentación, y él, lógicamente, será el que también salude a el invitado. ¿Qué tal, Humberto?
Pues muy bien, Paqui, ¿cómo estás?
Bien, estupendamente, y deseando ya comenzar esta tertulia porque vamos a contarles cosas muy interesantes a los oyentes.
Cómo no, hoy nos acompaña también desde España, desde Madrid, un personaje que lleva muchas veces ya aquí con nosotros, ha hecho muchas tertulias, que le encanta la historia, que no es ese gato como tú y como yo, sino que ve perfectamente, y publica una cosa que se llama Audioviator en un sitio web que es http://audioviator.com. Son guías que de historias y guías de lugares y guías de sitios que te relatan completamente con una calidad excepcional esas visitas, y es casi como si uno estuviera allí. Y son completamente gratis, se pueden descargar, se pueden escuchar sin problema ninguno, completamente gratis. Y este señor también, ese programa de Audioviator se publica semanalmente a través de radiogeneral.com. O sea que él está estrechamente ligado a nosotros y hoy nos honra con su presencia aquí en Tertulias Intercontinentales. Me refiero a Paco Gómez. ¿Cómo estás, Paco?
Muy buenas, saludos. Tengo que puntualizar, yo tengo 7 diotrías.
Bueno, figúrate.
Pero que mientras se pueda corregir, todo está bien.
Efectivamente.
Figúrate que cuando Humberto ha dicho eso, yo iba a decir: pues gafas no lleva porque yo lo conozco personalmente y no las lleva. No, claro, puede llevar lentillas.
Sí, sí, cuando nos vimos te llevaba lentillas, pero sí, tengo 7 malditas diotrías.
Yo las querría, yo las querría esas, ¿eh?
7 diotrías.
Ya.
Nosotros nos daría envidia.
Hombre, por supuesto.
Ya te digo. Así es que, pues es que Paco ahora ha comenzado una labor muy importante, y es que está llevando la audiodescripción a diferentes museos aquí en España, y me imagino que después esto lo extenderá a otros países seguramente. Y como en breve se va a inaugurar esta audiodescripción en algún museo, que él nos va a decir cuáles son, pues queremos que nos cuente en qué consiste, qué museos son, etcétera, etcétera. Así que, Paco, adelante.
De acuerdo, mi minuto de gloria.
Exacto.
Bueno, pues lo que hemos presentado, vosotros, bueno, ya conocéis la web que tenemos de audioguías, ¿no? Que llevamos ya bastante tiempo con ello. Y bueno, pues todo fruto también de la observación, de ver un poco qué es lo que hay disponible, qué es lo que se utiliza, y sobre todo cómo utilizan las cosas los visitantes. Pues nos dimos cuenta que en este mundo que vivimos, pues bueno, pues está muy bien prepararse el viaje, ¿no? Tú vas a un sitio, tal, y te preparas el viaje. Pero muchas veces, ya como tenemos casi todos teléfonos móviles, bueno, pues muchas veces en el mismo momento, salvo el hotel y salvo el vuelo, pues el resto de cosas, pues sobre la marcha en el lugar donde vas, ¿no? Si vas a Washington, pues así te preparas el viaje, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que bueno, que eso puede estar muy bien, pero cuando tú llegas a un museo, si tú previamente no te has descargado nuestras audioguías, por ejemplo, u otras audioguías, pues bueno, es muchas veces complicado, ¿no? Allí, porque no hay cobertura, o tiene tu móvil está es de la red. O sea, tú eres, imagínate que eres un señor de Italia y te vas a Francia, pues te va a cobrar tu compañía el roaming famoso, ¿no? Pues bueno, pues hay una serie de problemas, ¿no? Alternativas que dan los museos a ese tipo de cosas, pues las audioguías, ¿no? El clásico cacharro este que te dan, tal. Pero bueno, eso se está quedando un poco ya antiguo. Entonces, bueno, pues viendo esas condiciones, decidimos pensar en un sistema en el que cualquiera con su teléfono móvil, sea extranjero, sea de donde sea, se conectase a una red inalámbrica, activa dentro del museo, a una red wifi, y fuese una red específica de esos contenidos, de los contenidos de la audioguía. Nos valemos de estas tecnologías para directamente conseguir que se escuche una audioguía en el teléfono móvil de una persona. Ventajas, pues que no hay que escanear ningún código QR, no hay que pasar el móvil y tampoco se necesita instalar ninguna aplicación, ¿no? Que es ahora mismo lo que está más en boga, lo que está más en fama, las aplicaciones para los museos. Nosotros pensamos con sonoros fracasos, ¿no? Por ejemplo, tenemos la aplicación del Museo del Prado, que para móviles Android, que son los más habituales, pues tiene una gran cifra como 1.000 descargas. Pues no mucho, ¿no?
Claro.
Pues bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros decidimos idear un sistema, lo patentamos y bueno, pues intentamos pues ir por los museos, ¿no? Vendiéndolo, ¿no? Y bueno, pues hemos tenido éxito con ello. La verdad es que la receptividad ha sido bastante buena. Y sobre todo, bueno, pues optamos por, a la hora de hacer una estrategia, no invertir nada en marketing cero, y nuestro mayor marketing que fuese la calidad del servicio y que los museos catasen el sistema. Viesen el sistema, viesen sus ventajas y viesen que les damos todo hecho. Porque nosotros hacemos el contenido, los textos si nos dejan, la instalación que hay que poner allí, lo probamos, estamos pendientes. Y bueno, pues es un sistema bastante, bastante cómodo para ellos. El visitante, ¿qué es lo que percibe? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, pues directamente allí se conecta a una red wifi que hay allí disponible, abierta, que ya de por sí el nombre mosquea, ¿no? O sea, de por sí audioguía museo, pues ya sabes que tiene que ver algo con eso. No te pide contraseña y directamente te abres tu navegador de internet y ¡plac! Te aparece ya la página web de la audioguía. Lo hemos hecho con intención, porque es una red wifi especial. Porque pongas la dirección web que pongas, te va a conducir contra la misma, contra el mismo contenido, que es la página de la audioguía, ¿vale? No es que con este sistema se tiene acceso a todo el internet global, sino nosotros lo que hemos hecho es un internet local, ¿vale? Pero, o sea, siempre lo comparo de la misma manera. Es como tener una estación de radio que emite un único canal, ¿vale?
Se llamaría intranet en ese caso. Intranet
Efectiva,
en
efectivamente,
vez
sí,
de
sería,
internet.
se, sería, efectivamente, sería una intranet, ¿vale? Y bueno, pues ese sería, digamos, la filosofía técnica de ello, ¿no?
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Tiene un desarrollo bastante grande, tiene un desarrollo incluso de electrónica y bueno, lo hemos patentado y bueno, que nosotros sepamos, pues no lo hemos visto en ningún museo, o sea, que hasta que nos copien o algo y tengamos problemas, pero bueno, salvo eso. Y bueno, pues este es el sistema. Para los museos es súper cómodo, porque no tienen que dispensar ningún cacharro. No tienen que estar pendientes de baterías, de que hay un señor que se lo lleva a su tierra y se lo lleva en el bolsillo sin darse cuenta, o se lo roban, o se les cae y lo destrozan. Luego también, al ser una conexión múltiple, pues si el museo tenía 20 cacharros de esos, llega un grupo de chinos, de 40 chinos, y quieren audioguía, pues ya tienen un problema. Pues no, esto no. Esto se pueden conectar, pues los que sean, igual que a vuestra página web. ¿Cuánta gente se puede conectar a vuestra página web? Pues un montón, ¿no? No hace falta. También esos cacharros, pues el tema de higiene, ¿no? Pues alguien que se ha puesto eso en la cara, pegado, tal, pues hay mucha gente pues, que le da asco. Luego también, pues un montón de cosas. Reposición de aparatos, pues no hay aparato, no hay reposición de aparatos. A la hora de tocar el contenido, pues muchas veces estas audioguías pues estaban pues desfasadas, porque han cambiado la sala 3 por la sala 2, han cambiado tal obra por tal sitio, entonces tienen que ir aparato por aparato cargándolo si es que es posible, o llevárselas a fábrica, un lío. No, esto no, esto directamente les facilitamos una interfaz local, ¿vale? Para ellos, que ellos cambian el contenido, lo pueden cambiar de orden, pueden desactivar un punto, pueden generar estadísticas, pueden hacer un montón de cosas, ¿vale? Pueden, digamos, gestionar el sistema.
Una pregunta, Paco, sí. En cuanto a idiomas, ¿puedes detectar del teléfono el idioma en que está el teléfono y transmitir en distintos idiomas la información?
Efectivamente, nosotros lo que hacemos, igual que te conectas a una página web y te muestra el idioma que tiene tu navegador, nosotros actuamos de la misma manera. Se pueden cambiar los idiomas, ¿vale? Se pueden cambiar. Si alguien tiene el gusto de escucharlo en inglés, lo puede escuchar en inglés, ¿vale? Uh-huh. Pero nosotros mostramos, sobre todo por ahorrar clics y por ahorrar líos, ¿no?, a una persona. Es decir, llega un argentino, lógicamente tendrá el idioma del teléfono en español, ¿no? Uh-huh. Pues le va a saltar en español. Que luego por gusto lo quiere escuchar en otro idioma, pues lo puede escuchar sin problema.
Lo puede cambiar, perfecto.
Efectivamente, lo puede cambiar. Pero es sobre todo, nosotros le vemos bastantes ventajas, ¿no? Sobre todo lo que os digo, es comodidad para todo el mundo, ¿no? Y creemos que al final, pues si tiene éxito, pues nos haremos riquísimos.
No te olvides de nosotros cuando sea rico.
Eso es esperando por la cuenta que nos trae.
Es broma. Aspiramos a sobrevivir. O sea, esto no es Facebook ni es nada. Es un proyecto que hemos lanzado. A ver qué tal sale, porque tú puedes pensar una idea, ¿no? Y puedes decir, bueno, pues esto tendrá éxito o no. Bueno, estamos viendo que la reacción está siendo buena, pero sobre todo partimos de la humildad, partimos de que no puedes pensar que lo tuyo es lo mejor, ¿no? Pues a lo mejor te estás equivocando, de arriba abajo, ¿vale?
Pero has registrado la patente.
Sí, está todo registrado la patente, está todo... Efectivamente, está todo internacionalmente.
Eso se puede expandir muy fácil por todo el mundo.
Ya veremos. Aquí hemos visto que muchas veces depende de la actitud de los museos. Es decir, cuesta mucho que un museo te reciba. Cuesta muchísimo. Porque hay muchas, entre otras cosas, porque le bombardean a otra serie de empresas que les dicen, oye, que yo tengo un sistema muy bueno y es distinto, ¿no? Pues yo le vengo a decir lo mismo, ¿no? Claro. Entonces es muy complicado. Una vez que lo catan, una vez que lo ven, dicen, anda, ostras, pues esto me evita un montón de problemas a mí. Incluso muchos nos han dicho que, dice, jo, si yo lo hubiese conocido esto antes. Ese es el tema, ¿no? Ese es el tema. Y luego también otra cosa, también luchamos un poco contra la tendencia. Ahora, digamos, lo guay, ¿no?, es tener una aplicación móvil, ¿no? Los museos lo lanzan, tal, o los códigos QR. Bueno, nosotros en nuestra modesta opinión pensamos que sí, que es una cosa muy bonita, ¿no?, el presentarlo, tal, pero tienen un problema. Cuando haces una aplicación móvil, tienes que hacer una aplicación móvil para Android, desarrollar otra aplicación móvil para sistemas iOS, para sistemas de Apple, otro para Windows Phone. O sea, el trabajo se multiplica. Luego, aparte, obligas a la persona a instalarse un archivo. Entonces, claro, si tú estás, yo voy, por ejemplo, a Estados Unidos, a Washington, y digo, pues me va a comprar mi compañía. ¿Ahora cómo lo hago? No tiene demasiado sentido. Entonces, digamos que su repercusión es limitada, ¿no? Solamente sería para los nacionales del lugar, ¿no? Y el que quiera que le cobre su compañía. Es complicado, ¿no? Por eso te digo que la tendencia está siendo hacia otro lado y luchamos un poco contra el marketing, ¿no? De hecho, nos estamos encontrando con otra serie de empresas que a bombo y platillo te cuentan cosas, ¿no? Todo, incluso con vídeos, todo muy, muy bonito, ¿no? Incluso te dicen que te posicionan en una sala. Ya, eso sería lo genial. Aquel que lo consiga, oye, va a ganar muchísimos enteros, ¿no? Porque lo ideal es que tú estuvieses con tu móvil o con un aparato o con una aplicación y que te dijese, estás en la sala 3 y estás frente a la obra tal, ¿no? Eso todavía no se ha conseguido. Y eso, técnicamente, nosotros sabemos que es complicado, muy complicado, y se puede hacer, hoy en día se puede hacer, pero había que invertir muchísimo dinero con tecnología NFC, con una serie de tecnologías diferentes, ¿no?
No entiendo eso, Paco, no entiendo eso, ¿por qué sería tan complicado, sí, y tan costoso? Porque
te cuento un poco. Aparentemente el GPS, mucha gente piensa en el GPS. El GPS ya sabes que te da más o menos 5 metros, ¿no? Yo que soy topógrafo, en GPS, en topografía, lo utilizamos para cartografiar y te puedes llegar a dar precisiones de centímetro, incluso de más, pero tienes que estar con varios GPS de topografía, con varias mediciones, pero el GPS que nosotros tenemos en nuestros móviles son más o menos 5 metros. Y luego, aparte, no entra dentro de edificios, a menos que estés en un patio, y aún así. Entonces, ahí ya el GPS ya mal. O sea, aquel que diga que lo hace con GPS, pues muy mal, porque puedes estar dentro del museo o fuera, te puede decir el cacharro. O sea, que no es muy preciso. Para una carretera está estupendo. tú vas por el kilómetro 100 o por la milla número 148, pues más o menos 5 metros, pues da igual, te da igual. O sea que para eso sí que tiene sentido, para posicionar a una persona tan finamente en un museo no tiene sentido. Bueno. Esa sería una parte. La otra parte sería la tecnología NFC, es decir, la tecnología esta que lo vemos muchas veces en el transporte público, en, es decir, tú acercas un aparato y pues te da una serie de informaciones, ¿no? Lo puedes hacer de forma inalámbrica, pero eso sí, de forma inalámbrica tú puedes llegar a informar a una persona que está a 2 o 3 metros, ¿vale? Imagínate que tú dices, oye, enseguida que esté alguien a 2 o 3 metros de esta obra, dila en su móvil que, oye, que esta es esta obra. Pero ¿qué pasa cuando las obras están muy juntas? Que suele ser en la mayoría de museos. Pues ahí tenemos un gran problema. Ahí tenemos un gran problema. Y luego ese tipo de tecnología exige el que la persona, digamos, tenga que posicionarse delante de esa imagen. Entonces, tiene una serie de complicaciones técnicas que hoy en día, que nosotros sepamos, en nuestra modesta opinión, no es posible, ¿no?
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
De hecho, las empresas que lo han intentado se han pegado unos buenos batacazos y lo han tenido que quitar, ¿vale? Porque no funcionaba bien, ¿no?
Bueno, obra por obra, yo entiendo tu argumento y es cierto, me imagino que sí, que eso es correcto. Obra por obra es muy difícil porque está muy cerca una de otra, pero sala por sala no debe ser problema ninguno, porque una frecuencia de radio local ahí puede...
Claro, pero ¿hasta cuánto cubre? ¿Cómo la cubres? Si la frecuencia de radio son círculos.
Puede cubrir fácilmente una sala completa, eso no es problema.
Claro, pero había que regularlo y ponerlo justamente en el centro. Y claro, tú ya estás adaptando a tu sistema el museo. En un museo nuevo, estupendo, porque le dices al director, oye, mira, quiero hacer esto, tal, y se diseñan las salas como tú quieres. Pero en otro tipo de museos, ¿cómo lo haces? No es tan fácil, ¿no? No es tan fácil el poder hacerlo, ¿no? El poder informar. Y luego, esa frecuencia de radio, vale, eso se podría hacer, pero tienes que dar a una persona un aparato que coja esas frecuencias de radio.
No, lo puedes hacer a través de internet, puedes recogerlo en la página web del intranet que tú tienes ahí hecho, lo puedes recoger de acuerdo con la sala donde esté, recogerla. Yo no creo que eso sea tan difícil hacerlo técnicamente, pero sí tienes que tener, claro, una emisión, un sitio adecuado en cada sala, eso
claro.
Sí.
Claro, ¿cómo le dices tú al Prado que lo adapte? Además hay salas rectangulares.
Bueno, ya es otra cosa.
Claro, eso es. Claro, por eso te digo que es muy complicado lo que os digo. A lo mejor en otros museos que nosotros no conocemos lo tienen, ¿no? Pero que por lo que nosotros sabemos, por lo que hay en España y por lo que hemos visto viajando por Europa y en algún lugar de Estados Unidos, no lo hay, porque se podría hacer, ¿no? A las bravas se puede hacer. Pero claro, tú revolucionas el museo, mueves todas las obras de sitio y luego dices, pues la factura son un montón de dólares o un montón de euros. Pues no, yo creo que no compensa, ¿no?
No le compensa, claro. Entonces te lo echan para atrás.
Efectivamente, para que os hagáis una idea, eso pasa un poco como la famosa realidad aumentada o como las Google Glass. Ahora mismo las Google Glass, famosas que ha sacado Google, pues de momento la gente que las ha catado dice que bueno, que sí, que va bien, tal, pero no va bien. No va bien, o sea, todavía falta tecnología, todavía falta que el sistema esté maduro para que aquello esté bien, ¿no? Uh-huh. La realidad aumentada, no sé si sabéis lo que es, ¿os suena un poco?
No.
Aumentada, ¿no?
No.
Sí, la realidad aumentada es más bien para la gente que vemos, es lo que es poner el móvil, ¿no? Levantar la mano con el móvil y a través de la cámara, pues tú ves la ciudad, ¿no? Lo que se ve, ¿no? La realidad. Ahí sobreimpresionado ves una serie de iconos en el que te dice, oye, la farmacia está hacia allá o el bar tal está hacia tal sitio. ¿Sabes? Digamos, te va guiando, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso, por lo que nosotros hemos probado, las aplicaciones van fatal, van muy mal. Van muy mal porque el posicionamiento, volvemos otra vez, cuando tú tienes que posicionar algo en una ciudad, en un mapa tú lo puedes escribir, pero en algo que es dinámico, enseguida que la persona se mueve, tienes que volver a calcular coordenadas.
Yeah.
No es sencillo. De hecho, estas empresas lo que muestran son vídeos. Los vídeos de la Google Glass son preciosos, es perfecto, hace de todo. Pero luego después, cuando la gente lo cata, dice, bueno, sí, bueno, va un poco a tantran.
Bueno, pero el programa de GPS sí te hace eso y te dice lo que está cerca, ¿verdad? Eso,
sí, sí, te dice lo que está cerca, pero más o menos 5 metros y te va diciendo cosas.
Ah, sí,
pero,
sí, sí, claro.
Claro, pero la realidad aumentada pretende que tú tengas un objeto delante y ese objeto se mueva y tal, y haga cosas. O sea, ya estamos hablando de
precisiones. Sí, ya eso es más, mucho más, claro.
Claro, claro, es una precisión mucho mayor. Entonces dices, bueno, pues es que el GPS da la precisión que da. Y luego, bueno, pues puede instalar por la ciudad un montón de cacharritos. Lo podría hacer, pero eso es carísimo.
Claro, claro. Sí.
Ese es el tema. Y hay empresas que lo ofertan.
Lo interesante es que no, el GPS no es más exacto deliberadamente, no es porque no tenga la
efectivamente, tecnología. Sí, no, claro,
por control militar, no quieren que los GPS militares son muchísimo más exactos, pero no quieren que eso esté disponible al público, ¿no? Por razones de seguridad.
No sé cómo está ahora, pero la constelación de satélites, la constelación Napstar, pertenecía o pertenece directamente al Pentágono, Estados Unidos. De hecho Europa está sacando, no sé si lo habrá sacado ya, estoy un poco desconectado de ello, la constelación, sus propios satélites, Galileo, ese proyecto Galileo, y el sistema GLONASS, los rusos tenían el sistema GLONASS, porque claro, eso pertenecía a los ejércitos, ¿no? Entonces, lo que tú dices, no querían que la gente tuviese suficiente precisión, porque al final lo que quiere el ejército de Estados Unidos pues es mover sus tropas, ¿no? Entonces,
no, es que con eso pueden, claro, guiar cosas, ¿verdad? Y eso esa secretud no la quieren nunca, por supuesto. Pero sí la pueden hacer ellos, que te pueden tirar una bomba a través de una chimenea. Eso no cabe.
Hombre, y tanto. Que le pregunten al difunto Gaddafi. ¿Qué es lo que le pasa en el palacio?
Sí, a Gaddafi. Que ahí cambió rápido de opinión Gaddafi.
Sí, dijo, pues fíjate que ahora acabo de cambiar de opinión. Fíjate, o sea, es que me ha venido a mí un flash.
Sí.
Imagínate.
Así como una especie de cepelín pequeñito en mi palacio. Menos mal que estaba con la Jaima afuera. Menos mal.
Sí. Bueno, el caso, Humberto, es que Paco ha ido a elegir para inaugurar este sistema un museo que casualmente también estuvimos nosotros juntos visitando ahí en Toledo.
En Toledo.
¿Te suena a ti? ¿Tú sabes cuál puede ser? ¿Te suena a ti alguna cosa? ¿Tú cuál crees que puede ser?
El de los judíos, ¿no?
Efectivamente.
El sefardí, claro.
Efectivamente, el museo sefardí además está muy adaptado para invidentes, está genial, es un museo genial. Aparte, la gente que trabaja allí es una persona excepcional, unas personas excepcionales que cuidan mucho el que sea accesible, ¿no?, para todo el mundo. Entonces hemos empezado a trabajar con ellos también, porque yo soy de Toledo, entonces pues es un museo cercano.
Sí.
Entonces, bueno, hemos empezado a trabajar con ellos, está implantado allí en el Museo Sefardí, está teniendo bastante éxito por las estadísticas que tenemos y la aceptación de ellos, sobre todo por lo que os digo, porque no les complica la vida, no obligan a la gente a nada, a instalarse nada, ni escanear ningún código QR, ni cosas raras, sino que es muy sencillo, ¿no? Tú llegas con tu smartphone y tal, y te conectas. También es que hemos cogido buena época, porque cada vez más la tasa de penetración de los smartphones es más habitual. La gente, tú la ves cada vez más con una tablet o con un smartphone, o sea, con este tipo de dispositivos, ¿no? Hace 5 años pues nos hubiesen mirado arriba abajo, pero hoy en día está muy muy extendido, ¿no? Entonces nos hemos anticipado, creemos, a lo que es la tendencia, ¿no? Entonces, bueno, allí está puesto, está el sistema, es un sistema multimedia que llamamos. Uh-huh. Y bueno, pues te cuenta la historia del museo con unas locuciones también bastante buenas, ¿no? Pensamos nosotros, porque otra cosa que tienen en general la técnica, ¿no? Y tú, Humberto, lo sabes por las páginas web. Tú puedes hacer técnicamente algo muy muy bueno, pero luego el contenido ser malo, ¿no? O sea, claro. Tú puedes hacer una página web, o sea, vosotros podéis hacer una radio pues muy bien montada, que emite para todo el mundo, que no se cae, perfecta, pero claro, si los programas son malos, pues la gente nos escucha, ¿no?
Claro.
Entonces tiene que ser una combinación de ello, ¿no? Entonces nosotros hemos pasado de las voces robóticas, hemos cuidado mucho los textos, que no sea algo pesado, es decir, tampoco consiste en contarle el museo de arriba abajo y contarle pieza a pieza, no, hombre, no. Esto es una visita, son creo que 20 y tantos minutos lo que dura, algo sencillo, ¿no? Incluso la interfaz que hemos hecho es algo sencillo, un botón gordo que pum, pulsa aquí, va. O sea, sin meternos ahí en temas raros, no. O sea, algo muy sencillo, intuitivo, sin incluir 200.000 opciones, no. Se nos ocurre hacer muchas cosas, pero de momento queremos algo sencillo, algo útil, que te conectes y ya está. Y luego, sobre todo, con buen contenido.
O sea, que creo que eso es muy importante, pues, Paco, sí, porque que sea sencillo es súper importante. La gente se abruma fácilmente.
Efectivamente, sobre todo porque, hombre, a lo mejor nosotros tres que estamos relacionados con el tema tecnológico, muy bien, pero alguien que no está tan relacionado, pues se pierde un poco o tal. Entonces, lo que decía, por ejemplo, lo del idioma. A nosotros a lo mejor nos hubiese sido más fácil el que la persona al principio le salga una ventana en la que tenga que elegir el idioma. Pues no, porque ya la informática, una de las cosas es la economía, ¿no? La economía de pulsaciones. Entonces, pues, ¿para qué hacer un clic más si se lo puede presentar de forma automática?
Claro.
¿No? Ese tipo de... que queremos ir un poco al detalle en cuanto a eso, ¿no? Y luego, bueno, lo que os decía, en nuestro marketing es que los museos estén contentos. O sea, nosotros intentamos no hacer ruedas de prensa, no hacer vídeos espectaculares. De hecho, ni siquiera hemos montado una página web al efecto, ¿no? Porque no nos interesa. O sea, no, el público en general no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es pues la gente de los museos, que son nuestros verdaderos aliados, ¿no? Para ello. Uh-huh. Y luego, bueno, también sí que lo que se atañe a vosotros, el sistema está adaptado para invidentes. Porque son audios y porque no cuesta nada incluir pues etiquetas, títel, ¿no? A ti te sonará de algo, ¿no, Humberto, verdad? El tema de los títel, los textos alternativos, no cuesta nada en incluir los botones y que sea accesible para todo tipo de personas, ¿no?
Perfecto, yo creo que me parece muy buena idea y creo que te deseo y te auguro mucho éxito. Yo creo que el éxito va a ser grande y creo que se va a expandir por el mundo, no solamente en España.
Eso esperamos. Ya cuando ya, digamos, ya tenga ya una sede que sea un edificio, ya os avisaré y os invitaré a mi mansión y todo.
Exacto. Bueno, claro, eso espero, que no te olvides de nosotros cuando seas rico, ¿verdad?
Claro, claro, claro. Iré un fin de semana a verte y tal, ¿no? Y tal. Claro,
claro. No, y escúchame una cosa. Nosotros podemos incluso en ese lugar tan maravilloso, hipotético de momento, pero que puede ser en real en un futuro, pues podemos juntarnos los del equipo de Iberoamérica de Radio General para hacer un programa especial, ¿no, Humberto? Convocar a todos.
Bueno, claro, hacemos programas desde allí, seguro.
Claro, 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 claro. Desde la piscina. Claro. Le digo a los mayordomos que nos saquen de comer y todo y desde allí.
Genial.
Unos buenos tragos y unas tapas y eso, y estamos todos contentos.
Ojalá, como os digo, de momento vamos a empezar de forma humilde y sobre todo lo que os digo, nuestra mayor obsesión es ver que el sistema es útil, que hemos visto que es perfectamente viable y que bueno, sobre todo que les gusta a nuestros clientes, ¿no? Que son los museos, ¿no?
Paco, pues ya te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros en Tertulias Intercontinentales contándonos sobre tu sistema nuevo, porque es algo que yo creo que de verdad va a impactar sobre todo al mundo de los ciegos.
Sí, eso esperamos. De hecho, esperamos que a ver si podemos, digamos, entablar conversaciones con la Fundación La ONCE, sobre todo aquí en España, para poder hablar de este tema que le atañe directamente, les puede interesar muchísimo.
Claro. Bueno, yo creo que todos los que han escuchado este programa deben de tener algún tipo de opinión, algún tipo de comentario al respecto, y por lo tanto espero que nos escriban. ¿Y a dónde nos pueden escribir, Paqui?
Pues nos pueden escribir a nuestro correo, que es tertulias@eiberoamerica.com, o bien a nuestro Twitter, eiberoamerica, con las iniciales E, I y la A de América, las tres con letras mayúsculas.
¿A dónde era esa última?
Al Twitter, ¿no, Paco?
Bueno, yo prefiero la pronunciación de Humberto, pero vamos.
Es que a eso no llegamos.
Esa americana.
A eso ya nosotros no llegamos, Paco.
¿Qué quiere decir al Twitter?
Eso.
Ay, ay, ay. Perfecto.
¿Has visto? Es que okay. Lo ha hecho queriendo. Me lo ha preguntado a mí queriendo. Ay, qué bueno.
Bueno, perfecto. Pues Paco Gómez de audioviator.com. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Tertulias Intercontinentales de iberoamerica.com y radiogeneral.com. Yo creo que ha sido un verdadero placer para mí y para los dos. Y espero que todos nuestros oyentes también lo hayan disfrutado. Así que, por lo tanto, si no hay algún otro comentario, quiero agradecerles a todos nuestros oyentes su atención e invitarles a que regresen aquí a eiberoamerica.com el próximo lunes para escuchar otro podcast de
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.